Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a recibir también aquí en los estudios de la radio a Natalia Correa. Bienvenida.
Muchas gracias. Hoy hablamos sobre un estudio que parece haber encontrado el primer hogar del Homo sapiens.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Sabemos que el ser humano tal cual es hoy nació en África, pero hasta ahora no se había determinado el lugar exacto en donde vivió el primer Homo sapiens.
Sin embargo, ahora un estudio genético parece haberlo encontrado. ¿Es así, Natalia?
Sí, de acuerdo a una investigación internacional liderada por el Instituto Garvan de Investigación Médica en Australia y publicada en la revista Nature, el Homo sapiens se habría originado hace 200.000 años en una región al norte del actual Botswana, un país que se encuentra al sur de África, entre Namibia, Zimbabue y Sudáfrica. Habían permanecido allí 70.000 años hasta que un cambio en las condiciones climáticas lo llevó a migrar.
A ver, Natalia, ¿y qué lo llevó a determinar esos datos tan precisos?
Su estudio se basó en el análisis de genomas mitocondriales de poblaciones que actualmente viven en Namibia y en Sudáfrica. El genoma mitocondrial, para quienes no saben, es la información genética que pasa de madres a hijos y al analizarlo se puede hacer el cálculo de cuándo surgió el linaje original.
De todas maneras, tengo entendido que el estudio recibió críticas por parte de investigadores que sostienen que el Homo sapiens tiene más de 200.000 años, según algunos fósiles que fueron encontrados.
Exacto, sí recibió críticas, pero de todas maneras esto no quiere decir que el estudio esté equivocado, sino en realidad que el genoma mitocondrial es solo una forma de estudiar la evolución, pero no la única, y según cómo se estudie las conclusiones van a ser diferentes. Para conocer más sobre esta investigación hablamos con Rolando González José, director del Grupo de Investigación en Biología Evolutiva Humana del CEMPAT e investigador principal del CONICET en Argentina. Escuchamos ahora la entrevista. Rolando, queríamos consultarte en esta oportunidad por este estudio acerca del primer hogar del ser humano. Contanos un poco primero en qué consistió la investigación.
La investigación es un análisis bastante usual en antropología biológica o en genética humana, que es el análisis del ADN mitocondrial. Es decir, las mitocondrias son esos pequeños organitos que cada célula tiene, que tienen su propio genoma, y es independiente de la genética del resto de la célula, ¿sí? Uh-huh. La particularidad que tiene es que esas mitocondrias se heredan, ese ADN mitocondrial se heredan solo por vía materna, es decir, que todos tenemos el ADN mitocondrial que nos ha pasado nuestra madre y no hay ningún aporte del padre en ese tipo de ADN. Entonces, este estudio es un muy buen estudio de ADN mitocondrial porque estudia el genoma completo de la mitocondria, que son unas 16.000 pares de bases más o menos, en una colección, en un conjunto de 194, creo que son, dentro de 1.217 africanos, genomas completos de mitocondrias de africanos. Y estudian 194 de un linaje específico que es el conocido como L0, es el más antiguo. Los linajes mitocondriales se pueden organizar en un árbol, vos los podés esquematizar o graficar en un árbol filogenético, es decir, un árbol genealógico, uh-huh, donde algunos linajes son más modernos, vendrían a ser las ramitas del árbol que están más en la punta, y otras ramas, las que están más cerca de la raíz, son los linajes más antiguos en nuestra especie humana. El L0 es el más antiguo de todos los linajes, y es el que ratifica de alguna manera que el origen de nuestra especie está en el continente africano. Bueno, este análisis se centra en estudiar 190 y pico linajes L0 en combinación, es decir, en comparación con 1.217 linajes africanos. Y llega a la conclusión de que ese linaje tiene un origen hace unos 200.000 años en un lugar específico de África que es en el cerca del lago Okavango, en el sur de África, lo que actualmente es Botswana.
Bien, perfecto. Y para estudiar este linaje L0, entonces, ¿es necesario estudiarlo en poblaciones africanas? ¿Cómo se eligieron a esas poblaciones? ¿Y son poblaciones entonces que siguen teniendo este linaje L0 a diferencia de otros?
Exactamente, son las poblaciones de coisánidos. Coisánidos, para que te des una idea, es una población, una sociedad muy estudiada en antropología biológica por una serie de, de motivos etnográficos, lingüísticos, culturales. Para que te des una idea, Nelson Mandela pertenece a esa tribu, ese pueblo sudafricano. Entonces los coisánidos presentan una alta frecuencia de este linaje L0, entonces en ellos se centra el estudio, ocupan ese lugar, y bueno, lo que ha hecho este estudio es de alguna manera fechar, ponerle una fecha a el origen de este linaje y a su dispersión fuera de ese lugar. Ellos dicen que después de 70.000 años de vida en ese lugar, de 70.000 años de permanencia en lo que sería el delta del Okavango en el sur africano, el linaje empieza a expandirse en dos ramas, una que va hacia el este africano y otra que va más hacia el sur todavía, a lo que sería la zona del Cabo, es decir, el extremo sur africano.
Bien, perfecto. Entonces, las poblaciones que se estudiaron, tengo entendido que son poblaciones actuales que habitan en Namibia y Sudáfrica.
Exactamente, eso no te lo contesté específicamente. Sí, siempre en el caso del artículo este se centra pura y exclusivamente en poblaciones actuales, es decir, en especímenes vivos, contemporáneos, que han donado su muestra de sangre para este estudio.
Bien, perfecto. Así que contame un poco más entonces cuáles fueron los resultados que arrojó este estudio.
Este estudio está siendo criticado, está siendo analizado desde distintas ópticas, y uno de los resultados es este, que logran fechar hace 200.000 años el origen de este linaje y por lo tanto de la diversidad genética de nuestra especie, de Homo sapiens, y luego detectan, lo que se hace es estudiar la tasa de las mutaciones en ese linaje y la distribución de esas mutaciones en el continente africano. Lo que detectan es que las mutaciones que ocurren hace 70.000 años empiezan a observarse fuera de esa región, algunas de ellas en el este africano y otras en el sur. Entonces, lo que postula este estudio, que además es acompañado por un estudio paleoclimático, es decir, qué iba pasando con el clima en esa zona a medida que transcurría el tiempo. Lo que dicen es que en el marco del cambio climático que estaba ocurriendo hace 200.000 años, existía un gran lago que ocuparía lo que es el lago Okavango actualmente, y otro lago grande que es el Makadikadi. Esos dos lagos estaban unidos formando un gran lago que era mayor que el lago Victoria actual, para que se den una idea. El cambio climático lo que hace es disecar eso y lo transforma en un gran humedal, es decir, una región salpicada por lagos, muy característica de esa época, y es en ese entorno donde surgiría Homo sapiens, y luego, 70.000 años después, se expandiría. Estas son las conclusiones del artículo, que no todos estamos de acuerdo con eso. Es decir, las críticas a este artículo vienen por la manera en que simplifica, o digamos, es muy crítica la manera en que se reconstruye una historia poblacional compleja a partir de un único marcador, que es el ADN mitocondrial, ¿no? Es la crítica que se le hace a este artículo.
Bien, así que según este artículo, el Homo sapiens sapiens, por lo que vi, tendría solo 200.000 años.
Sí, exacto. Homo sapiens a secas, divisiones de Homo sapiens sapiens, digamos, no se utilizan porque no se reconocen divisiones internas dentro de Homo sapiens. Se habla de una única especie. Esto va en contra. En la fecha esta, ¿dónde está lo controversial de este artículo? Y por eso está todo el mundo hablando. Lo controversial es que hay fósiles en Marruecos, muy, muy lejos de Botsuana y de Namibia. Hay fósiles de Marruecos de unos 300 a 350.000 años que son indubitablemente sapiens. Es decir, que serían cráneos que podrías confundirte tranquilamente con tu cráneo y con el mío y con el de cualquier miembro de la especie Homo sapiens. Entonces tenemos unos 100-150.000 años de diferencia y muchos miles de kilómetros de distancia entre lo que se había pensado que era el origen de la especie y lo que este artículo viene a proponer. ¿Se entiende?
Sí, claro. Entonces,
y por otro lado, los especialistas en el cromosoma Y, es decir, ese cromosoma que solo tenemos los varones y que no tienen las mujeres, es otro instrumento genético, otro dato genético que se suele estudiar, arroja un panorama bien distinto. El cromosoma Y nos está diciendo que el origen de la humanidad debemos buscarlo en el este africano y no en el sur africano, es ahí donde se encuentran los linajes de cromosoma Y más antiguos. Digamos, el público se preguntará por qué estas contradicciones, es decir, los distintos marcadores no deberían contar la misma historia. La respuesta es no necesariamente, porque cada tipo de evidencia, la evidencia del esqueleto, de los cráneos, la evidencia del cromosoma Y, la evidencia del cromosoma del ADN mitocondrial, o la evidencia del ADN nuclear, es decir, del resto del ADN que no es ni cromosoma I ni mitocondrial, no tienen por qué contar la misma historia, porque son modelos evolutivos complejos y que por lo tanto deben ser abordados teniendo en cuenta modelos evolutivos complejos también. Es decir, un único marcador no nos va a contar nunca la historia completa de la evolución humana. Digamos, hay un marco teórico que es qué tipo de evolución nos imaginamos para nuestra especie. Si uno se imagina una única población que se va ramificando, ¿sí?, y flechas que van para un lado o para el otro en el territorio, es un modelo que ya se está descartando. Lo que hay que imaginarse son distintas poblaciones que se van hibridando. No está claro cuándo las llamamos Homo sapiens, es decir, es probable que nunca lo sepamos, pero el origen de nuestra especie probablemente tenga un carácter muy de hibridización, muy de mestizaje entre distintos linajes. Entonces, si uno toma ese marco teórico, si uno parte de la base, que esa fue la manera en que los humanos evolucionamos, entonces no es contradictorio que algunos linajes tengan origen en 200.000 años en el surafricano y otros 300.000 años en el norte africano. Digamos, no hay tanta contradicción en ese sentido.
Bien, perfecto, quedó claro. Y lo que sí se sabe es que, bueno, hace 70.000 años se habrían movido de esa zona y fue un poco el clima lo que los llevó a moverse, ¿no?
Sí, yo destaco, es interesante tu pregunta, yo destaco ese aspecto del artículo. No me importa tanto si las fechas y los lugares son coincidentes o no, que es donde se está centrando toda la prensa y la controversia, sino lo interesante del artículo es que acompaña la explicación evolutiva y genética con el panorama paleoclimático, que son inseparables. Es decir, llevémoslo a un ejemplo actual. Si hoy hay un corrimiento de tierra, explota un volcán en la frontera con Chile y empieza a llover ceniza y lava en Villa La Angostura. Toda la población de Villa La Angostura se desplaza y se viene a vivir a Madryn o a Comodoro Rivadavia. Entonces ahí tenés un desplazamiento de población que va a dejar una huella genética en las generaciones subsiguientes, que se debe pura y exclusivamente a la erupción de un volcán, ¿sí? Lo mismo vale para el cambio climático, lo mismo vale para una sequía, lo mismo vale para la disecación de un lago, etcétera, etcétera. Entonces, los biólogos evolutivos tenemos que empezar a incorporar los análisis paleoclimáticos a la hora de explicar la evidencia genética y la evidencia evolutiva, porque no están desconectadas de ninguna manera. Las poblaciones están donde están y transmiten los genes en los lugares donde están esos genes porque hay un entorno ambiental que así lo permite. Si ese entorno cambia, las poblaciones no tienen por qué quedarse en el mismo lugar. Y esa es un poco la belleza de este artículo, ¿no?
Bien, y en este caso habría sido una sequía concretamente, ¿no?, lo que lo llevó a moverse.
Exactamente. Pasaron de un escenario donde existía un gran lago, para que se den una idea, mayor al lago Victoria actual, que es el lago más grande de África, a un lago mayor, que era la unión de esos dos lagos que mencionaba antes, a una especie de salpicado de lagos más pequeños, con humedal, con un aspecto de humedal en el medio. Eso probablemente, es difícil saberlo, probablemente cambió la ecología de esos grupos humanos, la relación con el entorno y las presas que consumían, en tanto cazadores-recolectores, y los forzó a explorar nuevos ambientes, específicamente hacia recursos más de tipo marino-costero, en aquellas poblaciones que migraron hacia el sur, y ambientes más de sabana, como lo que conocemos para el este africano, en aquellas poblaciones que migraron hacia el norte.
Y explícame un poco cómo es esto de que cada vez que ocurre una migración hay un cambio en nuestro ADN.
Bueno, puede haberlo, puede no haberlo. Depende del tipo de migración. Si las dispersiones son de tipo oleada, digamos, imagínate. Las poblaciones no migran porque sí, no se levantan un día y dicen vamos a migrar hacia el norte. Lo que ocurre es que están ocupando un paisaje, un ambiente, y algún recurso económico para esas poblaciones comienza a escasear. Comienza a escasear a causa de un cambio climático, o comienza a escasear porque la población aumenta y ese recurso ya no satisface a todos los integrantes de la comunidad. Entonces ahí lo que empieza a ocurrir es que esas poblaciones se dispersan, se expanden, buscando un recurso lo más parecido posible en las inmediaciones. Eso, si vos lo mantenés, esa presión de generación en generación, lo que tenés es una expansión poblacional y se puede modelar matemáticamente cómo es el cambio en las frecuencias de los genes a medida que esa dispersión ocurre. Y ahí ese modelado, actualmente son modelados muy complejos, donde se tiene en cuenta, por ejemplo, si el ambiente es heterogéneo, si el ambiente es homogéneo. Una cosa es migrar a lo largo de una costa, que te lo podés imaginar como una migración más o menos unidimensional, es decir, o vas para el norte, o vas para el sur, o vas para el oeste, o vas para el oeste. Es como migrar a lo largo de un pasillo, digamos. Y otra cosa es migrar en un ambiente bidimensional, como el Amazonas, por ejemplo, donde vos podés ir en las cuatro direcciones. Entonces, todas esas migraciones poblacionales hoy se modelan con complejos algoritmos evolutivos y matemáticos y permiten predecir cuál va a ser el cambio genético si los que se están moviendo son muchos individuos, pocos individuos, si se mueven en una dirección, si se mueven en otra. La migración ideal, que es la que mantendría las frecuencias genéticas de la población original antes de la migración, no existe.
Claro.
Es decir, las frecuencias solo se van a mantener si una población aumenta homogéneamente, tanto en el espacio como en el tiempo, pero eso en la vida real no existe. Siempre hay una fracción de los individuos que migran, etcétera, etcétera.
El ADN cambia un poco para adaptarse al nuevo ambiente.
Yo toda la explicación que di hasta ahora es asumiendo que el medio ambiente no le impone presiones selectivas a los migrantes, pero si encima de todo lo que conté ocurre lo que vos decís, que está muy bien, es muy muy inteligente, encima las frecuencias cambian a causa de selección natural. Es decir, si en el nuevo ambiente el régimen de temperatura es más frío, y bueno, tal vez no todos los individuos sobreviven al invierno y no todos los individuos llegan a reproducirse luego de un invierno duro. Entonces empiezan a removerse, a eliminarse de la población aquellas frecuencias genéticas que no le permiten al individuo soportar ese frío. Y prevalecen y aumentan en frecuencia aquellas frecuencias genéticas que generan rasgos, caracteres, que sí le permiten al individuo sobrevivir. Qué sé yo, mayor tejido adiposo, narices que son más eficaces a la hora de respirar aire frío, etcétera, etcétera. Es decir que sí, además de la cuestión del tipo de migración, que es más bien aleatoria, está la cuestión selectiva, que es la que vos acabas de mencionar.
Hasta aquí la entrevista con el licenciado en Biología e investigador del CEMPAT y del CONICET en Argentina, Rolando González José, acerca del primer hogar del Homo sapiens.
Muchas gracias, Natalia.
A ustedes.
Big Bang.